Goyeneche, Roberto Goyeneche, con Astor Piazzolla en este tema Naranjo en Flor, que también es parte del folclore de la Argentina, ¿no? El tango, si bien es más rioplatense, pero es parte de nuestro folclore.
Sí, es la música que identifica una cultura,
¿no? Este recorrido que hemos hecho
en ese
hoy.
Sentido, sí.
Sí, claro. Y ahora vamos a hablar con Diego Escolar por un tema bien interesante, porque el 24 de agosto, el Día del Padre, en realidad a las 5 de la tarde se va a presentar esto, que es un trabajo muy interesante, se llama Los Indios Montoneros, y en la bajada del título del libro dice: un desierto rebelde para la nación argentina.
Diego Escolar ha escrito
Guanacache,
varios libros relacionados con los pueblos originarios, las identidades de los indios en la Argentina, las cuestiones étnicas. Un hombre que se ha dedicado a profundizar en estos temas.
Claro, y en este caso tiene bastante relación con una película que se hizo y una que se va a terminar de hacer dentro de poquito.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, porque tiene que ver con los arrieros, con la transhumancia.
Ah, con lo de
Tato Moreno.
Con lo de Tato Moreno, claro.
Diego Escolar, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
Muchas gracias por atendernos, Diego.
No, gracias a ustedes por entrevistarme.
No sé yo si decirle doctor o si decirle profesor o simplemente Diego.
Y las tres cosas pueden ser.
Bien, bueno.
Mejor Diego.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Eso,
a los antropólogos, ¿cómo se les denomina en general?
Artrópodos.
No, somos antropólogos, pero algunos somos licenciados, otros doctores. Yo soy doctor.
Bien,
doctor. Bueno.
Bueno. Que es una
es más corto
un
que
título de posgrado, ¿no?
Claro,
son títulos de posgrado.
Sí. Uh-huh.
Es decir, pues muchas veces se le dice doctor a gente que no es doctora en realidad.
Claro, como los abogados.
Abogados y los contadores también ingresaron alguna vez.
O algunos periodistas.
No,
sí, conocemos a uno que le dicen doctor
que
es doctor, pero no ejerce.
Capaz
bien.
Que cura algo.
También. Las penas.
Sí, cura las verdades, porque las transforma en mentiras.
Escúcheme, Diego, hablemos de este libro nuevo que va a presentar. Cuéntenos un poquito el origen del libro y las circunstancias que lo llevaron a conformar este material.
Bueno, el libro este, digamos que es un resultado de un trabajo de muchos años, por lo menos 20 años, y donde yo trabajaba la cuestión de las identidades huarpes desde la década del 90. Uh-huh. Era mi tema como antropólogo, ¿no? En un momento en que estaban aparentemente resurgiendo identidades huarpes que, como todo el mundo creía saber, estaban extinguidos los huarpes, ¿no? Entonces, yo ya venía trabajando en la región cuyana con arrieros, vaqueanos, con grupos campesinos, y había visto de alguna manera cómo se producía esta valorización de lo indígena en ese tipo de grupos, además de organizaciones que después surgieron, ¿no?, en la ciudad. Bueno, y me pregunté de dónde salía todo esto. Uh-huh. Si era una mera invención, si era una cuestión dirigida por algo del presente, ¿no?, ideológica, o si había también raíces más profundas de estos sentimientos de identidad indígena. Uh-huh. Bueno, yo trabajé sobre este tema, y una de las cosas que empecé a ver a poco de andar es que había un enorme desconocimiento de la historia indígena cuyana, ¿no? Habían habido historiadores que habían trabajado sobre los indígenas, pero siempre se referían a indígenas del periodo colonial temprano, digamos, ¿no? O sea, del siglo XVI, siglo XVII, más de eso no. Uh-huh. Porque se había asumido como una verdad absoluta que estaban extinguidos. Bueno, yo creí necesario, porque empecé a encontrar información, documentación que nunca había sido vista, que mostraba que en Cuyo, en San Juan y Mendoza, habían habido grupos indígenas mucho más tarde de lo que se suponía, y no hablo, digamos, de los mapuches, los pehuenches, que estaban fuera del territorio controlado, digamos, por el Estado en esa época, sino en el corazón de Cuyo, en el centro de Cuyo, digamos, las lagunas de Guanacache, parte del norte de Mendoza, media provincia de San Juan. Entonces, me parecía fundamental investigar qué había pasado con los indígenas, y una de las cosas que empecé a encontrar es que había habido una larga lucha por las tierras indígenas cuyanas, donde los mismos pobladores se identificaban como indios. Uh-huh. En el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Esto aparecía, en, por ejemplo, en juicios por claro. tierras, en petitorios que ellos habían hecho, donde se quejaban en general que los criollos ricos les estaban sacando las tierras, ¿no? Usurpando las tierras, matando el ganado, llevándose prisioneros a los niños, ¿no? de los puesteros. Uh-huh. Entonces empecé a investigar sobre todo este material, que se remontaba a testamentos y mercedes reales de caciques de principios del siglo XVIII, hablando de 1700. Uh-huh. Y lo más interesante de todo esto es que mi acercamiento a esta documentación fue porque algunas familias de puesteros de la zona de lo que es el departamento de La Valle, donde yo hacía trabajo de campo, uh-huh. Me mostraron archivos familiares donde ellos habían guardado copias hechas a mano y algunas legalizadas de todos estos juicios que había habido por las tierras de mercedes reales de los caciques.
¿Y de qué fecha, fechado, cuándo esto, Diego?
Y esto es desde el principio del 1700. Uh-huh. Hasta, sobre todo, mucho del siglo XIX, o sea, de 1820, uh-huh. 1830, hasta principio del siglo XX, ¿no?
Diego, lo interrumpo para ver si me comenta a qué se refiere con mercedes reales.
Una merced real, en la época española, digamos, la propiedad de la tierra no es como era actualmente. Uh-huh. O sea, alguien accedía a la propiedad porque la corona le otorgaba el derecho a un territorio, ¿no? Uh-huh. Otorgaba la propiedad, uh-huh. que en general era por un tiempo limitado.
Como una concesión.
Exactamente, uh-huh. como una concesión. Muchas de esas mercedes reales continuaron en el tiempo, y inclusive estas mercedes reales fueron la base muchas veces de la propiedad privada
actual.
Se estableció posteriormente, uh-huh. claro, hasta llegar a la actualidad.
Bien, se entiende.
Bueno, estas mercedes eran gigantescas. El tema es que también hubo en Cuyo, aparentemente, que eso es lo que yo observé, como en otras partes de América Latina, mercedes reales a indios, uh-huh. ¿no?
Sí,
o sea, a caciques, que en general eran mercedes, no muchas, pero que eran para todo el grupo, toda la comunidad, en cabeza del cacique de la comunidad. Esto fue uno de los documentos que encontré. Uh-huh. También hubo otras formas de tierras indígenas que se otorgaron a mediados del siglo XVIII, que fueron los llamados pueblos de indios. Los pueblos de indios era una figura legal de la colonia que les otorgaba las tierras, les reconocía la propiedad,
sí.
a un grupo indígena sobre sus tierras, con una serie de requisitos que ellos debían cumplir. Bueno, lo interesante,
o sea, debían atenerse a las leyes de la corona.
Claro, que en esa época era muy interesante, porque digamos había lo que llamaba una segregación política institucional. Había instituciones para los españoles y otras para los indios. Uh-huh. Había un cabildo de indios en los pueblos, había, o sea, una institucionalidad propia de los indios que se autogobernaban.
Que se daban ellos las propias leyes.
No se daban las leyes, sino uh-huh. que las tenían que cumplir, pero tenían sus propias autoridades, uh-huh. ¿no? Durante la colonia. Entonces, esto se daba junto con el pueblo de indios. ¿Qué es lo más importante que yo trato de mostrar en mi libro? Yo sigo todo este proceso de cómo se otorgaron esas concesiones, cómo fue el proceso, porque muchas veces fue, digamos, por impulso de los mismos indios, que tenían en esa época una capacidad política muy importante. Bueno, que eso se demuestra incluso después, durante el 19, uh-huh. antes de 1800 y pico. Lo que yo quiero mostrar es cómo ellos, a lo largo del tiempo, y fueron manejando toda una política para proteger sus tierras, obtener reconocimiento legal, y que incluso todo ese proceso llega hasta la actualidad, ¿no? Pero gran parte de este proceso era absolutamente desconocido, porque en los archivos oficiales no se encontraban en general estos papeles, porque los historiadores no habían dado cuenta de todo este proceso, no lo habían investigado, o si sabían de él, lo habían callado, y porque una de las cosas que se demuestra es que nunca estos grupos indígenas nunca cesaron de defender sus derechos a la tierra, sino que les fueron siendo arrebatadas las tierras, fueron titularizadas en forma fraudulenta a nombre de privados a lo largo de 200 años. Entonces, investigar este proceso también permite poner en cuestión el proceso de apropiación de las tierras de, digamos, un tercio de la provincia de Mendoza, por ejemplo, ¿no?
Un tercio de la provincia de Mendoza.
Claro. Sí, aproximadamente. Bueno. Que se termina de, digamos, se privatiza sobre todo a principios del siglo XX, eso no antes. Hasta ese momento había permanente litigio, había insurrecciones de los mismos indígenas, y había, digamos, un poder político y social de estos grupos mucho mayor que hay ahora, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos grupos también, para defender sus derechos, muchas veces participaban de el proceso político regional, digamos, sobre todo de las guerras civiles que se produjeron en el 19. Y los llamados levantamientos montoneros, ¿no? Las rebeliones de los gauchos, supuestamente gauchos del desierto,
sí,
que seguían al Chacho Peñalosa, claro, a Santos Guayama, etcétera.
Diego, ¿cuánto te demoró hacer este trabajo de campo, más o menos? Porque hablas de que encontraste archivos, bueno, hablaste con personas. ¿Cuánto tiempo hablamos? Como, si nos querés contar también cómo fue hacer este trabajo de campo.
Sí, el comienzo para mí es difícil de precisar.
De determinar.
Pero yo en realidad, mucho de estos creo que surge desde mis primeros trabajos, que fue como licenciado en antropología. Hablamos de la década del 90, fines de los 90.
Bien, y una consulta, cuando sí, nos referimos nosotros a los aborígenes, a los indios, a los originarios, en el caso de Mendoza, que hubo una confluencia entre los incas y los huarpe, que
sí,
en ese caso, luego, en el siglo XIX, por ejemplo, en esta convergencia, ¿había una diferencia entre las etnias?
Sí, absoluta, o sea, mejor dicho, y yo rompo un poco con la idea de etnias muy marcadas, ¿no? Muy diferenciadas. Porque lo que pasó también es que muchos de estos grupos se fueron mezclando, y más que mezclando, se fueron dejando de lado las denominaciones étnicas que tenían antes, ¿no? Porque por distintos motivos. Una, porque ellos muchas veces no querían aparecer como indios,
sí,
frente al sistema colonial, porque los desfavorecía por momentos, y otras porque también se juntaron, como vos decís, distintos grupos por la misma acción española. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. En una serie de insurrecciones que hubo en el norte argentino, de los diaguitas, lo que se llamó las guerras calchaquíes, eso fue en el siglo XVII, bueno, son derrotadas estas insurrecciones y todos esos grupos son dispersados por todo el país, ¿no? A Buenos Aires, sobre todo. Los Quilmes, por ejemplo, los famosos Quilmes.
Son llevados a la fuerza. ¿De qué manera? ¿A la fuerza? ¿Como esclavos?
Sí. Más que como esclavos, son llevados a la fuerza y le fundan un pueblo de indios, o una reducción, que era casi un sinónimo, en Quilmes y en otras partes de la Argentina, para que perdieran su arraigo con la tierra, ¿no? Porque para los indígenas el arraigo con la tierra es fuertísimo.
Claro, es, ¿no?, su lugar.
Entonces, es su lugar, y ellos, para desactivar las rebeliones de los indios, que los incas hacían lo mismo, también los deportaban, los trasladaban a otros territorios. Bueno, muchos de esos vinieron a Cuyo, fueron trasladados a San Juan, a San Luis, a Córdoba también. Entonces se generó, digamos, una relación entre grupos de distintos orígenes.
Claro, una mixtura étnica en el estricto sentido del
término. Claro, por eso ya ha pasado cierto momento, es muy difícil encontrar que alguien hable de, en los documentos, digo, de huarpes, sino simplemente de indios.
Indios.
Indios. Bueno, entonces, vuelvo a la pregunta de tu compañera sobre el,
Carolina,
el trabajo este. Entonces yo, para mi tesis de doctorado, me pongo a trabajar con este resurgimiento de los huarpes en Cuyo, y ahí hago trabajo de campo viendo cómo se daba este proceso en lo cotidiano, en distintos lugares, en el campo, en la cordillera, en San Juan y en Mendoza, y ahí es donde, después de un tiempo, y después de varios años ya de conocer a las familias, algunas me empiezan a mostrar estos papeles. Y estos papeles mostraban algo que yo por ahí tenía una vaga idea, pero para nada imaginé que era tan profundo, que era que habían habido tierras indígenas en las regiones que habían sido defendidas ya durante el periodo del Estado Nacional, no durante la época española, ¿no?
Ajá.
Bueno, entonces, a raíz de esta documentación empiezo a hacer como un archivo, yo le llamo el archivo huarpe, ¿no? Porque incluso para estas familias esos papeles, aunque muchas no sabían exactamente qué eran, pero sí sabían, y el valor que les daban es que eso demostraba que las tierras habían sido siempre de los huarpes,
claro.
Y que por esos papeles, por defenderlos, había muerto mucha gente. Eso es lo que me contaban. ¿Por qué? Porque eso era la base documental que ellos usaban en los juicios que habían tenido desde fines de la colonia hasta principios del siglo XX. Entonces, como no podían confiar en el sistema judicial oficial, porque les desaparecían los papeles, se los robaban, y eso aparece mencionado en documentos que yo lo voy rastreando, cómo les robaban
los documentos para quedarse con la tierra.
Las pruebas, las constancias.
En los juzgados, digamos. Uh-huh. Entonces, ellos guardaban las copias. Y hacer desaparecer esos papeles era algo que muchas veces las élites criollas buscaban, ¿no? Matando a los que lo tenían.
Claro.
Entonces, eran papeles cargados de significado y de poder simbólico para ellos, y de valor jurídico también. Uh-huh. No tienen un fuerte valor jurídico porque muestran la continuidad de su voluntad de propiedad de esas tierras, ¿no? De defenderlas. Y bueno, entonces a partir de esos papeles que tenían ellos empiezo a rastrear más documentación que tenía que ver con esos mismos juicios o los procesos históricos que ahí estaban mencionados, eran archivos de distintos lugares, de Mendoza, de San Juan, el Archivo General de la Nación, el Archivo Nacional de Chile, incluso en Francia, encontré material documental ligado a todos estos procesos, ¿no? Lo cual es bastante impresionante. Uh-huh. Porque, digamos, una cosa es decir, como muchos colegas hemos dicho, decir, bueno, se invisibilizó a los indígenas,
sí,
y en realidad la sociedad no reconocía esa presencia, pero en realidad sí están. Una cosa es decir eso, y otra cosa es demostrar y entender qué pasó durante todos los siglos de supuesta invisibilización de los indios, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso es lo que yo me propuse con el libro, reconstruir todo el proceso jurídico y político de las tierras y de las luchas que ellos tuvieron por mantener y su autonomía política, que también ocurrió, ¿no? Entonces, analizo la historia de las tierras, y después de la pérdida del agua, ellos también, existen mucha documentación que muestran cómo ellos reclamaban por el agua que se les estaba sacando.
Claro.
Y esto hasta la década del 30, 40 del siglo XX, ¿no?
Sí, sí.
Por eso la foto de tapa del libro es una foto que surge de los archivos de ellos, que es una un encuentro, una manifestación que hubo en la década del 30, en el 36.
Muy numerosa, por lo que se ve.
Muy numerosa, que ellos vienen a la ciudad de Mendoza por primera vez,
sí,
a reclamar por el agua, que estaban las lagunas de Guanacaste, estaban secando de una forma tremenda, y los recibe el gobernador Cano en esa época. Y este evento, en la prensa de la época, en el diario Los Andes, por ejemplo, en las mismas memorias de gobierno de ese año,
sí,
oficiales, decían que era que los habían traído para que conozcan la ciudad, a los laureles,
¿no? Venían de turista, no venían a reclamar el agua.
De turismo, claro. Es más, ese año, creo que ese año se creó la Secretaría de Turismo en Mendoza, y dice que fue la Secretaría de Turismo la que los
yo lo dije en sorna y terminó siendo cierto.
Pero parece, entonces, bueno, y los pasean por la ciudad, los hacen conocer el Parque San Martín, el Museo de Ciencia Natural, bueno, claro, todo un circo, digamos, y después los mandan de vuelta en tren. Ahora, ellos, esta era una historia que siempre me contaban los más ancianos, uh-huh, y que yo creía que era un mito.
Claro.
El que decían, sí, cuando éramos chicos nos llevaron a la ciudad.
Claro.
Y fuimos, mis padres fueron a reclamar por las tierras, el agua, el gobernador, y que yo decía, bueno, será una leyenda. Y hasta que encuentro las fotos y empiezo a buscar en los diarios de la época, y realmente pasó. Lo más interesante de esto,
sí,
es que también toda esa manifestación, hay intelectuales de la época como Carlos Rusconi, que fue un naturalista, que cuentan esto, y que a raíz de que vinieron los laguneros a la ciudad, mucha gente que nunca había visto un puestero en su vida, digamos, se sorprendió y generó todo un cuestionamiento en muchos de que si los huarpes todavía existían, uh-huh, ¿no? O sea, la parte de la misma sociedad
desconoció
ver a los huarpes de nuevo como, uh-huh, que reviviendo, ¿no?
Claro, claro.
Diego, yo me permito en este punto hacer una pregunta que a lo mejor a través de sus investigaciones y de tener contacto con las personas involucradas, con los documentos y con la realidad actual. Yo, sí. La pregunta es bien concreta. ¿Usted piensa que los mendocinos somos racistas con respecto a nuestros comunes pobladores, los indios?
Sí, absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. O sea, es una sociedad racista como la...
Porque pareciera que se niega a esto, ¿no?
Bueno, es que una forma extrema del racismo es esa negación.
Es la negación, claro.
No, o sea...
El ocultamiento del otro, claro. Y
hay un racismo...
ocultamiento y ocultamiento, y un racismo también de una conveniencia material increíble, esto de aniquilarlo para quedarse con las tierras, ¿no?
Bueno, es un racismo estructural, llamémosle, uh-huh, que si vamos a rastrear su origen, o sea, el racismo extremo de decir que están extinguidos, aunque ustedes mismos verán que cada dos por tres alguien habla de los lacerindios, por ejemplo, le dicen a alguien que es un indio porque es salvaje o cualquier cosa, se utiliza el término indio despectivamente,
sí, sí,
en forma muy vigente, pero sin embargo se enseña en las escuelas y todo eso que los indios se extinguieron hace 200 o 300 claro, años.
Y con los que usted ha tenido contacto en esta investigación, ¿ellos sienten esto, saben esto?
Absolutamente, sí.
Bien.
De hecho, una de las cosas más fuertes, que fue lo que yo trabajé en años anteriores, es cómo muchas de estas personas, sobre todo los más ancianos, que habían sufrido mucho más fuerte el proceso discriminatorio, cómo ellos pasaban a poder hablar de su identidad indígena o de la historia indígena de ellos. Y de la discriminación que siempre sufrieron por gente de la ciudad, digamos, no es, ellos no es que no se den cuenta, es parte de su identidad, de su subjetividad, digamos, uh-huh, es toda una experiencia de discriminación desde que nacen con ciertos grupos sociales, que la respuesta a eso fue en general el ocultamiento de la identidad, y más recientemente muchos que se permiten hablar. De hecho, cuando yo hacía este trabajo, muchas familias son amigos míos, ya son algunos son casi como parientes, algunos, muchos han fallecido. Y yo sentí un peso enorme, una responsabilidad enorme, porque me decían que yo tenía que escribir su historia, para que se sepa.
Es realmente más que interesante, y además una de las inquietudes que surgen naturalmente es cómo hizo el doctor Diego Escolar para comunicarse con los descendientes de estos propietarios de grandes extensiones, y porque la lengua que hablaban los huarpes era el milcayac.
Sí, alentiac y milcayac, eran dos, dos lenguas, ¿no?
Pero que no escribían, no dejaron...
No, claro. Hay un par de diccionarios, pero hechos por los jesuitas, en la época colonial temprana.
Sí. Por lo cual es bastante difícil rastrear y sobre todo algunos documentos, y además cómo hacían ellos para que en esos documentos que se les entregara no hubiese ya alguna información falsa.
Bueno, una cosa súper interesante es que el mantenimiento de estos archivos, que es algo que ocurrió en varias comunidades indígenas en América. En algunos casos, por ejemplo, Perú y Bolivia, México, donde los indios rápidamente, digamos, empezaron a utilizar el sistema jurídico, judicial colonial, para defender sus derechos, ¿no? O sea, no eran, las comunidades en general no eran gente absolutamente aislada, que no sabía qué hacer, digamos, sino que al contrario...
Tenían clara noción de los derechos que tenían.
Sí, claro, se integraron bastante, ¿no?, a eso, a su manera. Y justamente una de las cosas que sucedía era que los documentos legales, sobre todo los títulos de tierras, incluso para los españoles de esa época, no tenían solo un valor legal, ¿no?, sino que tenían un valor casi sagrado, por así decirlo. Muchas comunidades guardan hasta el día de hoy documentos de esa época como si tuvieran un poder mágico, ¿no?, como si fuera el papel en sí lo que le da el poder sobre la tierra al grupo, ¿no?
Sí.
No el lenguaje legal, sino
era el símbolo, era la representación de ese territorio, era ese papel.
Claro, entonces, ¿qué hacían? Muchos de estos grupos copiaban a mano los en distintas épocas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bolivia hubo un movimiento fuertísimo que se llamó de los caciques apoderados, te hablo de principios del siglo XX, donde empezaron a ir a buscar a los archivos documentos sobre las tierras de sus comunidades, hicieron sus archivos, y lo que hacían ellos, lo que hacían también los huarpes y muchos grupos, copiaban a mano...
Los grafismos.
Copiaban todo el documento, hasta las firmas, claro. Y digamos, todo lo que aparecía en el papel tenía un valor simbólico para ellos. Había que copiarlo exacto. Y después muchas veces lo trataban de legalizar con escribanos, etcétera. Entonces encontramos, de hecho yo encontré distintas copias de los mismos documentos en manos de distintas familias.
Claro.
Y los relatos de que muchos de ellos los copian, por ejemplo, en 1920, una de las familias, la familia Joffre, que yo he trabajado, y me contaban que el abuelo de ellos los copiaba de otro vecino, que estuvo como 15 años copiándolo a mano sin saber leer ni escribir, prácticamente, ¿no?
Claro, por eso grafismo, era el dibujo, digamos, era
claro.
Duplicar. Entonces, el dibujo, bueno, replicar el dibujo.
Es mucho más complejo que un simple trámite legal el haber mantenido y copiado a mano esos papeles de esa manera, ¿no? Y hay todo un debate en los historiadores sobre si es justamente el valor legal de esos papeles, porque han sido copiados a mano. El tema es que el contexto en el que se hizo, en la época colonial, y la voluntad con la que se hizo esa copia, en México, por ejemplo, fue reconocida como que tenían valor jurídico, ¿no? Esos se llaman papeles, títulos primordiales en México. de las tierras de las comunidades, de muchas comunidades indígenas de México, que en base a eso pudieron legalizar sus tierras ya en tiempos modernos.
Claro, acá sería un problema si se hiciera eso, ¿no? Digo, por la cantidad de las extensiones, hay muchos que deberían devolver algunos.
Sí, ¿no? Es todo un problema, obviamente. Gran parte de esas tierras, digamos, gran parte de esas tierras ya ellos no las ocupan, pero una parte muy importante sí, son las tierras que ellos, que el otro que muestro, sus descendientes siguieron, pudieron mantener su lugar allí. Aunque no tuvieran reconocido la propiedad, aunque hubieran litigio,
y cuando les son reconocidas las propiedades, ¿ellos las pueden transferir?
No.
Bien.
O sea, sobre todo en la legislación indígena argentina, hay una serie de leyes que garantiza la propiedad comunitaria indígena. Los títulos de propiedad indígena son comunitarios. No, o sea, no se pueden vender.
No puede tomar la decisión uno solo de hacer uso, usufructo de eso.
No, y eso fue establecido, bueno, porque en muchas comunidades, la mayoría funciona así la propiedad en América, pero además como siempre la fragmentación de las propiedades y las ventas realizadas por miembros, fue una forma por la cual ellos fueron perdiendo las tierras.
Los derechos, claro.
Pues a veces las vendían, ni siquiera sabían que las estaban vendiendo, claro. A veces, ¿no? Les hacían firmar un papel.
Claro. ¿Y ha podido, Diego, descubrir si alguno de ellos pudo profundizar en la materia estudiando en forma formal? Derechos como para defenderse, como para defender a su tribu, a su grupo, a su comunidad.
Sí. Justamente yo sigo la trayectoria de algunos líderes indígenas del 1800, del 1700 y de principios del siglo XX que cumplieron ese papel. O sea, que ellos eran los que llevaban adelante la estrategia judicial de la comunidad y eran los apoderados de la comunidad. Iban a los tribunales, incluso hubo momentos que tenían abogados, y durante el siglo XIX tuvieron algo que solo había en la época española y que es muy importante, que se restituyó en Mendoza en 1830, que fue el llamado protector de indios, ¿no? O sea, el gobierno de Mendoza, volviendo al sistema judicial colonial, les reconoce el derecho a tener un protector gratis, digamos, un abogado nombrado por el gobierno y que defendiera sus derechos a la tierra.
Como luego la figura del defensor de pobres y ausentes en un momento.
Exacto, la figura, esa figura
defensor oficial
de indios. Entonces eso ya de por sí es muy interesante como un reconocimiento a la identidad indígena, ¿no? El propio gobierno, el propio estado mendocino reconocía la existencia de indios al mediado del siglo XIX. Incluso hubo reconocimientos a sus tierras, ¿sabes? Hubo juicios que terminaron a favor de los laguneros de Guanacache, y hubo decretos gubernamentales incluso de aceptación de sus territorios. Todo eso fue ocultado,
claro,
digamos, con el tiempo.
Diego, ¿ha tenido la oportunidad de ver la película Arreo?
No, es una deuda tremenda que tengo.
Tiene deuda.
Arriero. Yo trabajé con Arriero durante muchos años.
Claro.
En San Juan.
No, porque le va a gustar, es esta temática vista desde una óptica diferente, de un puestero. En el sur de Mendoza, en Malargüe, pero muy interesante la película, ¿no? Del Tato Moreno.
Es un proceso, a veces hay mucho parecido, sobre todo en el tema de la tierra, ¿no? Porque muchos de estos grupos o familias mantuvieron la presencia en la tierra, pero siempre con problemas de títulos, no pudiendo demostrar o no siendo reconocida su propiedad, etcétera. Y la presión por las tierras de los puesteros, que muchos son de origen indígena, en Malargüe también, sigue hasta el día de hoy más vigente que nunca, ¿no? Uh-huh. Esto, lo que yo narro en el libro es toda la historia de eso, pero sigue en la actualidad. Claro. El manejo del sistema judicial, de influencias, el hacerle firmar papeles violentos, uh-huh. Incluso el hostigamiento violento que sucede.
Sí, lo hemos visto hace poco, ¿no?
Sí, acá hay un conflicto.
Cierran franqueras.
Alambran lugares que no
son propios. Con auxilio de la fuerza pública también.
Sí. Claro, claro, claro. Y el tema es que históricamente los indígenas fueron perdiendo toda la capacidad que tenían de defenderse.
Claro.
Su derecho.
Diego, sí. ¿Recibió colaboración, ayuda, apoyo de alguna institución, de algunos colegas para esta investigación?
Mire, algunos colegas sí me han ayudado, uh-huh. Pero en Mendoza y San Juan es poco el apoyo que tuve del ámbito académico, uh-huh. y por una razón, digamos que en realidad este tema era como una especie de tema tabú, uh-huh. en la región, ¿no? Uh-huh. Los historiadores dijeron, no, por principio no hay muchos trabajos de historia de grupos sociales subalternos, uh-huh. en Cuyo, de campesinos, de gente pobre, o sea, claro. en general...
Y es más árido que estudiar, qué sé yo, aristócratas y bodegueros o terratenientes.
Claro, se ha estudiado más otros procesos, uh-huh. políticos, institucionales, pero esto, o San Martín, bueno, uh-huh. pero personajes, uh-huh. pero... Estos procesos de abajo, digamos, no han
tenido seres anónimos, ninguna atención.
¿No? Claro, y esto que mencionó en algún momento en relación a las definiciones, inclinaciones y apoyos políticos que habló del Checho Peñalosa, ¿cómo se comportaban en este caso los huarpes de esa región?
Bueno, justamente una de las cosas que muestro en el libro, uh-huh. es que además de las estrategias judiciales que a veces tenían, hubo larguísimos momentos en que se les cerró esa puerta, ¿no? Y ellos participaron muy fuerte en levantamientos, insurrecciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo jugaron? Ellos jugaron mucho en la política como soldados, como reclutas, ¿no? De los distintos bandos en pugna, o sea,
sí.
sobre todo del lado federal. En general, los laguneros apoyaban a los federales, uh-huh, uh-huh. en Cuyo. Y esos servicios militares, entre comillas, les daba a su vez, era como algo que les daba a veces la capacidad política de obtener reconocimientos.
Claro, afianzaban su
claro,
digamos, ellos, su pertenencia.
Uh-huh. Claro, ellos, de alguna manera, esa movilización militar que ofrecían les daba una moneda de cambio para tener reconocimiento de derechos, por claro. de alguna manera.
Sí, sí, para conservar su lugar.
Sí, y esto arranca, aunque no parezca, lo pude rastrear justamente durante el periodo colonial, desde que ellos eran utilizados como soldados, uh-huh. y como los ubicaban en territorios fronterizos con los mapuches, ¿no? Entonces ellos eran las tropas de frontera digamos en los conflictos que había con los grupos indígenas libres del sur, o sea de Pehuenche, Mapuche, Ranqueles, uh-huh. entonces los españoles en algunas oportunidades justamente les reconocieron en mercedes de tierras o pueblos de indios o este tipo de cosas en cambio de estos servicios militares.
Eran los gendarmes, claro,
de alguna manera, uh-huh. entonces eso es muy interesante porque, digamos, también hay a veces un indigenismo romántico, ¿no? De
sí.
muchos de nosotros que trata de ver a los sujetos de este tipo, bueno, como totalmente impolutos.
Sí, solamente como víctimas y no como...
Como víctimas, pobrecitos.
No ver la realidad, claro.
Lo que digamos es que no, es que eran, digamos, hacían política como cualquiera, trataban de manejarse de la mejor manera posible.
Sí, eran sujetos políticos, digamos, desde claro. otro lugar, claro.
Y tenían poder, tuvieron mucho poder hasta la derrota de estas montoneras cuyanas en la década de 1870, cuando asesinan a Santo Guayama, uh-huh. que era el principal líder en esa época, ¿no? Uh-huh. y que mantuvo, ellos mantuvieron el control territorial de esa zona hasta esa época, hasta fines de casi la campaña del desierto.
Diego, si tiene ganas, escuchamos un mensaje de nuestra audiencia. ¿Qué tiene que ver?
Dice por acá: admiro a Diego Escolar, lo leí y alguna vez lo escuché sobre campos de concentración en Mendoza después de la campaña de la Patagonia de Roca. Él ilumina aspectos troncales de nuestra historia local. Soy Sergio de Junín.
Bueno,
muchas gracias,
Sergio. Gracias a Sergio, sí.
Es lo que tratamos de hacer. Yo soy investigador del CONICET. Me preguntaba antes su compañera.
Sí.
La parte de apoyo, ese es el principal apoyo. Yo soy un investigador de carrera, un empleado público, científico, del Estado Nacional, para decirlo.
Sí, sí.
Pero, cada uno de nosotros tiene su propia línea de trabajo, y mi línea fue develar estos procesos, donde el mismo Estado a veces fue cómplice, ¿no?, de esto mismo.
Claro.
Pero por eso a veces se encuentran resistencias. Se encuentran resistencias a veces en el campo académico y a veces en lo político.
En los mismos que son sujetos de estudio, ¿no?
Sí, o de la gente que de alguna manera quiere mantener en silencio estos procesos todavía.
Claro. Bueno, ha sido bastante interesante,
muy
profesor.
Interesante. Más interesante va a ser leer el trabajo.
Leer el libro, claro. ¿Dónde se consigue el libro? ¿Va a estar en las librerías o en la Ledium?
Está en las librerías en general, en Cúspide, García Sánchez. Bueno, no quiero decir nombres.
Sí, puede decirlo.
Librería Técnica, toda esa librería está el libro. Pero yo voy a hacer, quería contar, además, esta presentación virtual.
Sí.
Es el 24,
sí.
Que eso se hace desde el canal del Museo de Antropología de Córdoba. No es virtual, se accede directamente. Y voy a hacer una presentación presencial el 6 de septiembre acá en Mendoza.
¿En la feria?
En la Feria del Libro.
Bien.
Exactamente. El 6 de septiembre a las 19 horas en la sala Dilma Rúpolo.
Bien. Bueno,
y ahí,
seguramente ahí lo veremos.
También algunos ejemplares.
Está bien. Esperemos que la gente pueda adquirirlos, si no, pueda leerlos e interesarse en la temática, ¿no?
Por supuesto. Igual también, por Mercado Libre y otros medios se puede comprar, obviamente.
Bueno, pero ya podemos hacer la invitación para el 6 de septiembre, una fecha bastante nefasta para la Argentina, digo, la conmemoración, pero 1930 fue el primer gol de la Argentina. Sí, sí. 6 de septiembre, pero esta vez es como reivindicando la historia, haciéndola más democrática y a propósito de conocer a quienes no conocemos, a quienes han sido propietarios despojados de sus lugares y además maltratados, y bueno, a veces solamente le dieron una oportunidad turística, no era reclamo de agua ni de tierra, sino era una visita protocolar al Parque General San Martín.
Al ecoparque.
Bien. Absolutamente. Y lo más significativo es como lo poco que se conoce de la historia, ¿no?
Sí.
Lamentablemente conocemos muy poco y creemos que sabemos y realmente nos han ocultado más de la mitad de nuestra historia.
Sí, y la que no está adulterada también, esa otra mitad. Es claro. Difícil, sí. Bueno, muchas gracias, Diego Escolar. Muchas gracias, además, por el trabajo.
Gracias por el tiempo. Y nos veremos en alguna de las presentaciones.
Diego Escolar, antropólogo, doctor en antropología, y con este trabajo muy interesante que creo que a todas y a todos nos ha generado una expectativa y a la vez una especie de, no sé si la palabra correcta es pudor o acaso vergüenza de ignorar tanto parte de nuestra historia.
Yo no entiendo el concepto de vergüenza ajena, pero sí el de vergüenza propia. A mí me da vergüenza esto.
Sí. ¿Sí?
Esto que dice Diego, esto de ocultar el sabernos racistas, aunque sea por omisión y aunque sea involuntario, por no haberse interesado,
por hacer el ejercicio por omisión, de repensar y de
Exactamente.
Y nosotros que venimos inclusive de la experiencia esta de La Valle, uh-huh, en donde es quizá el lugar más elocuente de que existe.
Sí, donde esto está más
una, claro,
a flor de piel.
Y que existe una comunidad que antecede a la comunidad,
sí,
española, europea, y que son, bueno, ocultados no solo sus derechos, sino su historia.
Claro, su historia, sus subjetividades, sus nombres, sus imágenes, su arte, su cultura, ¿no? Bueno, a lo mejor cada uno puede reparar,
bueno, casi
hacia sí mismo.
Esta serendipia de estar escuchando, sí, Alta Suciedad de Andrea Calamaro, dentro de lo que podríamos decir nuestra alta suciedad, que no admitimos, no advertimos cómo es nuestra historia. Nuestra historia más integral, ¿no?
Sí,
esto que nos decía Diego Escolar de la participación en ambos aspectos. Uno, de los españoles y de la corona como defensa ante los movimientos de emancipación de las otras culturas indias.
Sí.
Y lo otro, él ya en una participación política activa junto a, bueno, Checho Peñalosa, a los federales, bien mencionaba él, a Guayama, ¿no?
Sí, por suerte hay investigadores como Diego que traen a la luz estos hechos que, claro, que desconocemos y que han sido.
Y que no solo tenemos que deconstruirnos desde el lugar de los géneros y los feminismos y de esa tarea de repensarnos desde nuestros machismos y nuestra propia historia individual, sino que nos hace falta más integrarnos socialmente y reconocernos desde nuestras falencias en otras áreas que nos atraviesan.